El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día jueves. Estamos haciendo nuestro semáforo aquí a puertas del fin de semana largo con buenas conversaciones para tener. Antes de contarles con quiénes vamos a estar conversando, por supuesto, como corresponde al inicio de cada programa, saludamos a todos y todas quienes nos escuchan en 102.5, la manera más clásica acá en la región metropolitana, también a quienes están en radio.uchile.cl, radio.uchile.cl, en cualquier lugar del planeta, en Chile y en el extranjero también, escuchándonos y permitiendo acompañar su mañana o su tarde, dependiendo de qué hora sea, con nuestras conversaciones. Recuerden también que todos nuestros programas están en la sección Vuelva a Escuchar de radio.uchile.cl y también pueden ver nuestras entrevistas en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Se van a sumar estas dos entrevistas que vamos a hacer ahora. Vamos a estar conversando en un momento con José Miguel Labrín, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, nuestra queridísima Escuela de Periodismo desde la que yo salí. Está cumpliendo 70 años y por supuesto queremos reflexionar con José Miguel respecto a lo que es esta historia, a lo que nos obliga a hacernos cargo, tanto a quienes egresamos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile como quienes tenemos el privilegio de seguir siendo profesores de las futuras generaciones de periodistas de la Universidad de Chile. Y también, a propósito de esta celebración, se presentó el premio José Carrasco Tapia, que es un premio que busca celebrar el compromiso de periodistas con la libertad de expresión y los derechos humanos. Así que vamos a tener mayor información al respecto en conversación con José Miguel Labrín, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Luego vamos a hablar de teatro, de una obra clásica, la obra Largo viaje hacia la noche de Eugene O'Neill. Va a tener un nuevo montaje del jueves 2 al 5 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Esta obra, que es un clásico, clásico de lo que se ha llamado el nuevo realismo norteamericano, y que se estrenó póstumamente a la vida de Eugene O'Neill, va a estar protagonizada por Tito Bustamante, Solange Lackington, Renato Joffre y Bernabé Madrigal. Y con ellos dos últimos vamos a hablar, y quienes están bajo la dirección de Felipe Molina en estas funciones. Así que de Largo viaje hacia la noche vamos a conversar en un ratito, pero antes vamos a ir con música, una canción bella y amable, A Primera Vista, en la versión de Pedro Aznar.
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Cuando ya salí que te bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya, soñé. Zaya, Zaya, ahí.
Continuamos haciendo nuestro semáforo de día jueves y ahora nos conectamos con José Miguel Labrín, el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, que recientemente cumplió 70 años de historia, y hay un montón de cosas que aparecen a partir de esta celebración y que queremos conversar con él. Buenos días, José Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, Antonella, un gusto conversar contigo. Un placer poder contarte sobre estos 70 años de la escuela y aquello que se viene después de estos 70 años, ¿no? De todo lo que significa esta proyección de nuestra Escuela de Periodismo, hoy ya anclada en una Facultad de Comunicaciones dentro de la Universidad de Chile.
Eso que tú dices es muy importante. Cuando yo entré a estudiar periodismo, no había Facultad de Comunicaciones, ¿no? Nos tocó, la Escuela de Periodismo ha tenido distintas vidas posibles. En algún momento estuvo vinculada con la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cierto? Después se quedó solita un rato. Luego, cuando aparece la Escuela de Cine, empieza el Instituto de la Comunicación e Imagen, y ahora estamos hablando de la Facultad de la Comunicación e Imagen. ¿En qué sentido eso cambia la voz que puede tener la escuela y la formación de los futuros y futuras profesionales de las comunicaciones?
No, yo creo que aquí hay muchos elementos, como tú bien dices, Antonella, de una trayectoria que ha permitido reposicionar el periodismo y las comunicaciones en el país desde la universidad pública más importante de nuestra nación. Yo partiría por eso. Este ha sido un trayecto, un camino que han recorrido distintas personas, distintos liderazgos, ¿no? Faría Serán en algún minuto, María Olivia Monkever en otro momento, ¿no? Para ir configurando este espacio dentro de la Universidad de Chile que pueda dialogar con el resto del país en los temas propios del periodismo, la imagen, la comunicación, etc. Entonces, hay una trayectoria que se consolida. Creo que es un elemento particularmente importante y que, por cierto, como tú bien dices, nos genera otro lugar, otra voz. Es reconocer una trayectoria, pero al mismo tiempo generar un camino que nos permita seguir profundizando esta mirada crítica con la cual nosotros abordamos la discusión de las comunicaciones, esta perspectiva propositiva para el país en el marco de las políticas públicas y, por cierto, una escuela de periodismo en particular flexible, que se va adaptando a las distintas demandas tanto del país como de la sociedad en su conjunto para generar profesionales que sean transformadores de este espacio mediático, ¿no? Entonces yo creo que es una trayectoria que en estos 70 años, o a partir de esta mirada retrospectiva de los 70 años, nos permite decir que hemos podido reposicionar y que en ese reposicionamiento estamos construyendo una alternativa para poder seguir discutiendo la importancia de lo mediático para el desarrollo de la democracia y el desarrollo de nuestra sociedad.
Al pensar en esos 70 años, uno piensa en nuestros antecesores y antecesoras, ¿no? Que ponen una alta vara respecto a el quehacer periodístico. Y yo no sé, José Miguel, si ha existido un momento más crítico para el periodismo como el que vivimos actualmente, en donde la relación, el vínculo entre mercado y medios de comunicación es tremendo y ponen en peligro, derechamente, lo que nosotros enseñamos como ética periodística, ¿cierto? Como independencia, como ecuanimidad. ¿Cómo hace la Escuela de Periodismo hoy día, lo pregunto desde afuera, como si fuera, ¿no? Yo también soy profesora de esa institución, pero ¿cómo hacemos para, en ese contexto que suena tan brutal, ¿no? En donde el periodismo está profundamente cuestionado, especialmente el de televisión, formar profesionales que puedan tener una mirada crítica al respecto y que puedan efectivamente aportar a la democracia desde su ejercicio?
Antonella, yo creo que si pudiéramos revisar la historia reciente, uno encontraría dos grandes momentos críticos. Uno, sin duda, que fue la dictadura, con todo lo que impactó en términos de libertad de expresión y derecho a la comunicación en este país, con todas las persecuciones que hubo, con la censura de por medio, ¿no? Y ahora, y particularmente, este es el segundo momento, creo yo, más crítico por las relaciones complejas que estamos teniendo tanto con el mercado, con el problema de la viabilidad de los medios de comunicación tradicionales en su amplio espectro, tanto a nivel de la industria que podríamos llamar más tradicional, pero también en lo que implica la dificultad de monetizar los proyectos periodísticos alternativos, en la sobrevivencia de pocas alternativas, digamos, rentables, viables, a nivel de los medios regionales, por ejemplo, y por cierto, con una altísima preocupación en relación con las nuevas plataformas, ¿no? Y lo que significa esta era digital, ¿no? En relación con la inteligencia artificial y la sustitución eventual del profesional del periodista para la generación de contenidos, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo un punto de inflexión tremendo. Y yo creo que como universidad pública, y particularmente por esta trayectoria que tenemos de generar una escuela que está a la mano de la reflexión en torno a los medios de comunicación, es decir, que no solamente formamos profesionales, sino que reflexionamos críticamente, hoy por hoy nos tenemos que poner en tensión todos estos aspectos. Yo creo que la universidad en su conjunto tiene que tomar estos temas, trabajarlos reflexivamente y al mismo tiempo generar propuestas pertinentes para generar las condiciones de cambio. Yo personalmente creo que en estos ámbitos que te comentaba, ¿no? Esta relación compleja que estamos teniendo con el mercado, con la precarización del periodista, con las dificultades de poder levantar proyectos de comunicación que en el fondo diversifiquen la matriz de medios con los cuales contamos, creo que es indispensable que la universidad cumpla un rol clave en la discusión de políticas públicas, por ejemplo. Yo creo que ahí hay un elemento central que nosotros tenemos que conducir como Universidad de Chile. Lo mismo también en este diálogo que tenemos que tener con el periodismo de regiones. Yo creo que muchas veces tenemos esta capacidad centralista de mirarnos siempre desde la realidad de la capital, pero que tenemos que también trabajar en conjunto con otras universidades de regiones del sistema, para proponer nuevas formas de medios que permitan ser viables también en otras comunidades, particularmente en los temas de regiones. Y un tercer aspecto que es súper significativo, creo que también la formación del periodista tiene que abrirse a nuevos desafíos donde se pone en juego lo público. Y yo creo que ahí pensar la comunicación, la gestión de las comunicaciones, vinculado con todo lo que hemos heredado en la ética profesional profunda del periodista que hemos formado en estos 70 años, en este profesional intelectual, crítico, siempre atento, ávido de poder generar nuevas condiciones, ¿cierto?, para la información del país, también tenemos que traducirla en una reflexión sobre que hoy no solo los medios son los únicos espacios donde se pone en juego lo público, donde las redes sociales son un tema importante, donde la comunicación de las organizaciones también impacta en estas opiniones públicas, y que por lo tanto el rol del periodista en la Universidad de Chile tiene que cumplir un lugar en esos otros espacios.
En ese sentido también uno podría preguntarse respecto a la alternativa, ¿no? Porque pensamos, estamos en octubre, 4 años de la revuelta, han pasado un montonazo de cosas en estos 4 años, y podríamos pensar que parte de, por lo menos hay quienes creemos que es así, que parte de la pérdida que hemos tenido de discurso, de densidad del discurso, y que nos han llevado al proceso constitucional que estamos experimentando ahora, que para muchos de nosotros es un retroceso, también tiene que ver con los discursos que se han instalado de los medios de comunicación, ¿no? Y como en un país en donde la gran mayoría, voy a ser generoso y voy a decir el 80% de los medios de comunicación están financiados por las grandes empresas, y que por lo tanto van a procurar asegurar, ¿cierto?, ese status quo y ese bienestar para ellos y ellas, y no para la mayoría de la comunidad. Ahí el periodismo tiene una urgencia, y yo me imagino también, José Miguel, que en la formación que hoy día hacemos a los alumnos y alumnas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile también tiene que ver con crear miradas paralelas, incluso a partir de los propios medios de comunicación, como los podcasts, por ejemplo.
Totalmente, por eso te digo que uno de los tremendos desafíos que tenemos es, por un lado, perseverar en un término de instalación de un debate público que los medios de comunicación tradicionales tienen que tener, de alguna otra manera, un contrapeso con la promoción de nuevos espacios mediáticos. Yo creo que es un elemento particularmente significativo. Tiene que haber una mayor diversificación de medios. Y el Estado tiene que ser un ente garante de esa diversificación de medios. Principalmente por el sentido público que tienen los medios de comunicación. Es decir, no por un control estatal, sino que por justamente el ampliar las posibilidades de que existan una polifonía de voces, un contexto mayor de voces circulantes que permita generar una construcción democrática y una deliberación pública en torno a los medios. Entonces creo que hay un punto muy importante que ahí, en el fondo, las políticas públicas vinculadas a medios de comunicación tienen que propender a la creación y a la legitimación de proyectos periodísticos innovadores como lo que estamos conversando ahora. Por otro lado, simultáneamente, nosotros no podemos renunciar, ¿cierto?, a una formación del periodista o de la periodista que no sea crítica con respecto a los grandes temas que impactan frente al país. Y un periodista tiene que seguir siendo formado en relación no solo al mercado de las informaciones, sino que ante todo a satisfacer las necesidades y los derechos de comunicación de la población. Entonces, esas miradas paralelas también se van a construir en la medida que tengamos profesionales de la comunicación que reconozcan su función social por sobre un lugar propio en el mercado. Y yo creo que ese es un elemento que nosotros como sello de la Universidad de Chile hemos seguido instalando y que tenemos que seguir propendiendo para el futuro.
Sí, hay que preguntar también en esa lógica, ¿no? Porque estoy pensando que ese discurso que tú compartes, José Miguel, también tiene que ver con la mirada de la Universidad de Chile, ¿no? Con que nosotros estamos al interior de una comunidad que es mucho más grande que periodismo. O sea, pensar también la misma facultad está ahí en el campo Juan Gómez Millas, tiene a frente a sociales, tiene un poco más allá filosofía, ahora está la plataforma cultural, bachillerato, ciencias, más allá está arte. Entonces, esta idea de sentirse que uno es parte de un contexto. Y preguntarte, a mí no me tocó estudiar en la época en donde ya existía la escuela de cine. Y preguntarte, ¿cómo sientes tú que esta dinámica que existe al ser una facultad de comunicación e imagen, que tiene alumnos que están estudiando para ser realizadores audiovisuales, también alumnos y alumnas que están estudiando para ser periodistas, cómo eso ha enriquecido estas dinámicas y estas reflexiones?
Creo que efectivamente ha enriquecido. Creo que en el fondo el que podamos tener un espacio de reflexión sobre lo audiovisual y sobre la cultura visual contemporánea, en el fondo, en acogida, digamos, en el entorno de una facultad, es un elemento particularmente importante para estos tiempos de ahora, particularmente reconociendo que gran parte de lo mediático se juega en la discusión de lo audiovisual, pero al mismo tiempo también siento que tenemos una deuda, es decir, nosotros creemos que de alguna otra manera tenemos que seguir, en el fondo, generando más puentes, en el fondo, que generen una interdisciplina fluida entre múltiples miradas que co-construyan proyectos de país innovadores. Creo que ahí tenemos mucho que hacer en el campo de la cultura, por ejemplo, y de cómo podemos trabajar en el campo particularmente de las artes, cómo podemos seguir problematizando y levantando temas que sean de interés público, pero desde la investigación académica que pueda surgir en la Facultad de Ciencias Sociales, cómo nosotros transformamos también el conocimiento de lo científico, no solamente como una divulgación científica, sino que ante todo una preocupación por el conocimiento y por la generación de conocimiento donde la Chile puede liderar y donde nosotros podemos ser una voz también que en el fondo reproduzca aquello que estamos construyendo en nuestra universidad. Es decir, si uno mira el espacio interdisciplinario, como tú lo planteas, que es privilegiado el que tenemos en Juan Gómez Millas, en nuestro campus, también debe traducirse en algún minuto tanto en la formación de los periodistas, como también en aquello que nosotros podamos mostrar y ofrecer como temas para un país, digamos, a partir de quienes egresan de esta casa de estudio. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío de trabajar interdisciplinariamente, de mirar estos puntos de convergencia y de cómo lo trabajamos en beneficio de, en el fondo, la construcción de opiniones públicas en los grandes temas que nos marcan como nación.
Y ahí yo haría, José Miguel, que es algo que yo por lo menos converso constantemente con mis alumnos y alumnas, es poner una vara, ¿no? Yo creo que ahí como Universidad de Chile tenemos una responsabilidad. Por todas las generaciones que vinieron antes y también por ser parte de la principal universidad del país, de decir, conversaciones que hemos tenido respecto a este mundo de fake news, ¿cierto? A este mundo de periodismo, de relaciones públicas, y decir, bueno, a ver, pero si nosotros venimos de este lugar, de esta escuela de periodismo, nuestra manera debería ser otra, ¿no? Y nosotros nos toca decir, hay otras maneras de hacer periodismo, hay otras maneras que son las que han generado que nuestra escuela sea, bueno, la más antigua del país, y por supuesto que ha tenido generaciones y generaciones de destacadísimos periodistas a lo largo, que han aportado a la democracia y a la historia de nuestro país. Y en esa lógica, les recuerdo que conversamos con José Miguel Labrín, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, que acaba de celebrar 70 años de historia. Se creó el premio José Carrasco Tapia para distinguir a periodistas comprometidos con los derechos humanos. Conversemos respecto a este reconocimiento.
Era un anhelo muy grande por parte de toda nuestra comunidad, Antonella, de poder generar un reconocimiento al periodismo y a la calidad periodística de estos tiempos. Creemos que el que la Universidad de Chile pueda, en el fondo, reconocer de aquello que consideramos valioso para el desarrollo del periodismo, era una deuda que teníamos como Escuela de Periodismo y como universidad. Y más aún, nos enorgullece profundamente poder ponerle el nombre de José Carrasco, que un periodista que fue asesinado durante la dictadura, que es literalmente una imagen, un emblema de un periodismo ético, de un periodismo comprometido, de un periodismo que efectivamente puede transgredir y correr las barreras, ¿no?, frente a situaciones de adversidad como las que se vivían durante la dictadura. Homenajear a José Carrasco con este premio, yo creo que da cuenta de todo el sentido profundo que queremos darle a este reconocimiento, ¿no? Y este es un reconocimiento que va a tener dos principales categorías: una categoría centrada en el libro periodístico y otra categoría centrada en la trayectoria profesional, ¿no? En la categoría del libro periodístico, este premio lo que va a reconocer es a la primera edición de No Ficción que se realiza en el país, que conjugue calidad periodística, que conjugue en la mirada democrática, que sea capaz de plantear temas, ¿cierto?, de innovar en la agenda pública, y esperamos que sea un premio que sea muy bien recogido por las editoriales, ¿no?, que nos permitan, en el fondo, tener una amplia gama de postulantes en esta primera versión. Y por otro lado, el de trayectoria, que va a ser un premio que va a reconocer a quienes han trabajado largamente en los temas de derechos humanos y libertad de expresión, ¿no? Periodistas, mujeres, hombres, residentes acá en Chile, que hayan, en el fondo, aportado al debate público y a la defensa de los derechos, no solo de la prensa, sino que, ante todo, de la comunicación y de los mismos ciudadanos. Así que esperamos también contar allí con una selección de potenciales reconocidos que dé cuenta, en el fondo, del trabajo de múltiples generaciones que han trabajado defendiendo el derecho a la comunicación en nuestro país.
A decir que la primera entrega de estos galardones, José Carrasco Tapia, a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, va a ser en mayo, el 3 de mayo, que es el Día Internacional de la Libertad de Expresión, y que las bases, especialmente para quienes nos están escuchando y tienen libros periodísticos, yo estaba pensando, solo al interior de nuestra escuela tenemos grandes, grandes referentes de periodistas que han escrito libros de investigación periodística fundamental. Este año, a propósito también de la conmemoración de los 50 años, han salido un montón de libros que podrían postular, digamos, están dentro de la fecha, ¿no? Así que las bases están en la página de la Universidad de Chile y también en la página de la Facultad de la Comunicación e Imagen para quienes quieran postular. A ese premio se puede postular con el texto, ¿no? Pero al otro premio, el premio a la trayectoria, ¿eso se puede postular o va a ser a partir de la selección de los jurados?
No, va a haber en ambos casos estamos en la última etapa, todavía no hemos hecho la convocatoria, estamos en la etapa final ya administrativa de pulir las bases, ¿no?, dentro de la Contraloría Universitaria, pero el sentido del trabajo específico en la trayectoria, ¿no?, de reconocimiento de la trayectoria, la idea es que también sean personas que sean postuladas, ¿no? La idea es que, configurado este comité, vamos a tener un comité de selección. Ese comité de selección va a tener representantes de distintas índoles, van a haber premios nacionales, van a haber representantes académicos, van a haber personas del Colegio de Periodistas, ¿no?, representantes del Colegio de Periodistas. La idea es que se postulen, y se postule a lo menos con 6 cartas de patrocinio, y en el fondo la idea es que sea una convocatoria abierta, donde podamos recibir múltiples nombres de personas, de periodistas destacados que hayan, en el fondo, aportado en la defensa de los derechos, de la comunicación, los derechos humanos. Entonces, vamos a estar abiertos a recibir esas propuestas también apenas comencemos nuestra convocatoria.
Y eso no significa que, esto es muy importante, que quienes sean postulados, tanto para la trayectoria como para el premio, tienen que ser egresados de la Universidad de Chile. Esto está abierto a la celebración del periodismo.
De hecho, es abierto a personas, ¿cierto?, nacionales o extranjeras residentes también. Hemos considerado también a periodistas que están residiendo aquí en Chile, sin que sea necesariamente que tengan nuestra nacionalidad, y está completamente abierto a todo el país. Es decir, pueden ser personas egresadas de cualquier casa de estudio que estén generando periodismo tanto a nivel local como a nivel central. Es un premio que quiere reconocer también esta mirada más amplia, ¿no? Que vaya mucho más de nuestros propios límites como universidad.
José Miguel, esta idea de que se pueda postular, ¿cierto?, con estas cartas de patrocinio, porque también sucede, como tú hablabas al principio del centralismo que tenemos, que hay un montón de cosas que nosotros no sabemos, que están pasando en regiones, que están pasando en las comunidades, de tremendos profesionales que están haciendo un trabajo muy, muy valioso y que a través de este premio podemos conocerles y reconocerles, y es tremendamente importante. Así que bueno, entonces, atentos a las bases que ya van a salir.
Falta poquito.
Y van a estar ahí en la página de la Facultad de con la Comunicación e Imagen para que se pueda postular a este premio José Carrasco Tapia para distinguir a periodistas comprometidos con los derechos humanos, tanto por su trayectoria como por un trabajo en particular, por un libro periodístico. Hemos conversado con José Miguel Labrín, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, a propósito de este premio de los 70 años de la escuela, en donde todos nosotros nos felicitamos y nos abrazamos, todos los hijos e hijas de esta Escuela de Periodismo que hemos y del que seguimos teniendo el honor de ser parte desde la academia ahora. Así que imagínate. Muchas gracias, José Miguel.
Gracias a ti, Antonio. Un placer. Que estés muy bien.
Bueno, nosotros tenemos que dejar ir a José Miguel. Vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y a que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino. Marcas en mi corazón. Y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Y por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo, mujer. Oh. Oh.
Santo Antônio, casamenteiro. pegamos como pegamento. Tú te pegas a mí y yo me pego a ti. Si quieres, yo me mudo a tu depa. Adopto un gato con el pelo largo. Estoy un poco nerviosa y me siento peligrosa. Las calles desembocan hacia ti. Tengo que admitir que a mí también me gustas tú.
Semáforo acá en Radio Universidad de Chile para hablar de teatro ahora y de una obra absolutamente fundamental para el teatro internacional, Largo Viaje hacia la Noche, escrita en 1956 por el célebre dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, se instala como una obra mayor del teatro realista que nos invita a mirar con inquietud, ¿cierto?, algunas dinámicas familiares y el lugar que establecemos con nuestros vínculos. Largo Viaje hacia la Noche fue considerada por O'Neill como su mejor obra de teatro y se transformó en una de las más emblemáticas del llamado nuevo realismo norteamericano, que tenía también entre sus nombres destacados a Arthur Miller y a Tennessee Williams. ¿Por qué estamos hablando de esta obra? Porque el jueves 2 de noviembre, una semana más, en el Teatro Nescafé de las Artes va a existir un estreno de esta obra con un pequeño ciclo con funciones de esta obra jueves 2 de noviembre, viernes 3 y el sábado 4 a las 20 horas y el domingo 5 de noviembre a las 19 horas. Y para tener mayor detalle respecto a esto estamos con Renato Joffre y Bernabé Madrigal, quienes son parte del elenco de esta edición, de esta versión de Largo Viaje hacia la Noche. Renato, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí.
Qué bueno. Bernabé, ¿cómo estás tú?
Bien, también. Muy, muy feliz también de estar en esta tremenda radio.
Bueno, a ustedes les toca el papel de los hijos, ¿no? De esta familia disfuncional, por si alguien no lo sabe, el encuentro que tenemos en esta noche de esta familia, ¿cierto? Nos instala con esta mamá, que en este caso está interpretada por la gran, gran Solange Lackington, esta mamá que tiene problemas de consumo, ¿cierto? Y ha sido dada de alta de su adicción a la morfina. Un papá que está interpretado por Tito Bustamante, que es un actor sin trabajo, ¿cierto? Y que tiene problemas también con el alcohol. Y estos dos hijos que también están cruzados por la enfermedad y por la adicción. Nos suena un panorama muy amable, digamos. ¿Por qué? uno querría ir a meterse a pasar tiempo con estos cuatro personajes que claramente no están en su mejor momento? ¿Por qué habría que ver esta obra de teatro? Renato, parto contigo.
¿Conmigo? Que estaba pensando en que está muy bien puesto el nombre, ¿no? Que es un largo viaje que de alguna manera se va convirtiendo en un asunto oscuro, en un viaje bastante deprimente, porque vemos estos personajes que aparentan ser una familia feliz, pero en el camino van de alguna manera cruzándose unos con otros y va apareciendo el problema de la adicción, en los cuatro personajes, y los problemas de la disfuncionalidad de las relaciones interpersonales. Entonces yo creo que, a pesar de que quizás muchas personas digan, oye, pero qué obra tan antigua, digamos, está escrita en el 1900, y yo defiendo, y creo que como grupo también que estamos montando esta obra, defendemos que los clásicos nos traen temáticas que son transversales en el tiempo. De muchas maneras uno puede vincularse con el hoy, incluso de nuestro Chile que estamos habitando hoy, y porque seguimos con problemas, con asuntos disfuncionales, con esta necesidad de aparentar. Incluso en unos ensayos pasados hablábamos de las redes sociales, y que todavía existe esta cosa como de esa necesidad de aparentar, digamos, que somos de una manera en donde en la intimidad somos de otra y tenemos problemas, heredamos, digamos, también asuntos de, en este caso, de los padres, que de alguna manera repetimos el alcoholismo. No quiero spoilear tanto, pero yo creo que es importante verla porque de alguna manera las personas van a sentir, se van a vincular con eso, sin lugar a dudas. No sé si estás de acuerdo.
Le pregunto a Bernabé también, que como el más joven del elenco, ¿no? En enfrentarse a una obra que tiene tanto peso, que tiene tanta historia, ¿cierto? Y que es parte del catálogo teatral internacional. Hacerla desde Chile, ¿cuál ha sido para ti esa experiencia, Bernabé?
Sí, mira, ese es un muy buen punto porque como actor uno tiene ciertas obras que son, digamos, unos clásicos, unos monumentos, donde uno por parte agradece hacerlo, pero cuando te toca hacerlo es como, chuta, ahora viene el desafío. Entonces, por una parte, es como, ojalá no me quede grande la camiseta, porque el personaje que me toca interpretar, que es Edmundo, en cierta manera refleja también al autor, a Eugene O'Neill, a este tipo romántico, escritor, bohemio, y también, como tú decías, es una obra que está en el colectivo artístico, cultural, no solo nacional, sino que también mundial. Y en ese sentido, yo creo que me lo estoy tomando con mucha concentración, mucha tranquilidad. Y lo que me he dado cuenta, que he tenido el privilegio, es el texto en sí. O sea, que hoy día, de hecho, lo hablamos en la mañana, tuvimos un ensayo con el Tato. Que ser muy minucioso, y en eso nos decía el Tito Bustamante, que es un actor ya más, con mucho más carrete que nosotros, nos decía, ojo, no se salten ciertas palabras que significan mucho, que son potentes. Y ahí nos fuimos en toda la dinámica del autor, lo que el tipo es brillante, si no me equivoco, ganó un premio Nobel, unos cuantos Pulitzer, o sea, el tipo de letras, Eugene O'Neill es un crack. Entonces, en ese sentido, viene todo un trabajo con la palabra, con el decir, que es muy difícil, muy profundo, pero bueno, para eso hemos tenido un muy buen equipo, encuentro yo. Y yo también, como el más chico, he sentido el apoyo y el apañe de Montetú, la misma Solange, del Tito, como decía, del Tato también, y bueno, del director. Entonces, me he sentido muy acogido como grupo porque es una obra que en verdad requiere cierto peso. Entonces, por una parte muy feliz y por otra parte muy concentrado en que, como te decía, no me quede grande la camiseta.
Y ahí, de eso mismo les quería preguntar a ambos, pero tú ya ahí estuviste respondiéndolo, Bernabé, que tiene que ver también con esta cosa intergeneracional que vamos a poder ver en este montaje, ¿no? Y que ustedes estén ahí compartiendo escenario con Tito Bustamante, con Solange Lankington, que son dos nombres muy importantes del teatro chileno. Me imagino que hay entusiasmos, ¿cierto?, desde ser un actor más joven y decir, voy a poder trabajar con estos genios, con estas personas que tienen muchísimo recorrido, pero también, qué exigente, ¿no? Porque estamos hablando de nombres peso pesado del teatro chileno. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia, Renato, de enfrentarte y compartir el escenario con estos colegas?
Hoy es como el sueño de cuando uno iba en el colegio y veía a estos grandes actores y de repente te sientes afortunado de poder compartir escena con estos grandes que saben tanto y que tienen tanta experiencia y que están todo el rato también enseñándonos con Bernabé que el texto, el autor, el respeto y el sentido que tiene montar un clásico y el respeto que merece también levantar este imaginario con estas temáticas tan potentes que atraviesan en el tiempo, como recién decía, y puro placer y desafío. La verdad está, estoy feliz y muerto de nervios.
Bueno, el 2 de noviembre, el próximo 2 de noviembre, se estrena esta versión de Largo Viaje hacia la Noche, que es parte de la propuesta que está haciendo el Teatro Nescafé de las Artes de tener un grupo residente de teatro dirigida por Felipe Molina y que tiene en esta obra a Tito Bustamante, Solange Lackington, Renato Joffré y Bernabé Madrigal, con quienes conversamos esta mañana. Decirles que las funciones son jueves 2, viernes 3, sábado 4 de noviembre a las 20 horas y el domingo 5 de noviembre a las 19 horas. Ahora, quería preguntarle también a Bernabé a propósito de lo generacional, ¿no? Porque, claro, cuando uno piensa en Shakespeare y uno dice Shakespeare nos queda más lejos, pero de alguna manera mucho más cercano. Porque casi todo el drama que vemos, incluso las películas de superhéroes, tienen una lógica shakespeariana sobre el poder que nos acompaña, ¿no? Pero pareciera que toda esta generación del realismo de los años 50 en Estados Unidos, nos puede resultar un poco difícil de acercarnos, Bernabé. Y quería preguntarte respecto a eso, especialmente para ti y para la gente de tu generación, ¿por qué habría que ver Largo Viaje hacia la Noche?
Es un muy buen punto y yo creo, no me quiero dar color como uno dice, pero yo creo que uno como artista o como actor debe buscar, debe ampliar su mirada en cómo traer un proceso tan lejano como tú decís, la época, ponte tú, un país también muy ajeno, cómo acercarlo. Yo creo que en ese proceso lo que he hecho, ponte tú, que ha pegado muy fuerte, han sido las guerras. La invasión de Rusia a Ucrania o la guerra o el conflicto ahora entre Palestina e Israel. Yo me empecé a meter en esos conflictos y hoy en día que uno tiene más video, acceso a información, es muy crudo, perdón, muy fuerte lo que uno ve. Entonces, cuando uno empieza a investigar respecto a esa época de Estados Unidos postguerra, ponte tú, yo me empecé a ver películas de guerra de Clint Eastwood que son un poco más sensibles respecto como los traumas de los soldados, etcétera, etcétera. Uno se empieza a armar un imaginario que, claro, hoy en día está muy alejado de, podríamos decir, una sociedad de mayor abundancia o menor conflicto, si se quiere llamar, en cierta medida. ¿Por qué? Y lo hablábamos también con estos cambios generacionales, con Tito, por ejemplo, Tito que tiene 72 años. Estos personajes vienen de mucha escasez también, vienen de muchos problemas, una familia mucho más dura, mucho más estricta. En mi caso nunca ha sido así, nunca fue así, ni tampoco en la sociedad. Nunca hemos vivido, digamos, periodos tan duros como lo vivieron en esa época, por ejemplo, las personas en Estados Unidos, el mismo autor con todos los traumas. Entonces, claro que queda muy lejano, esta obviamente en mi opinión, es muy lejano y no basta uno con que lo lea y a la ligera y decir, ah, vivió una guerra, ah, vivió, no sé, pobreza, vivió escasez. Cuando uno se empieza a sumergir en esas temáticas, es muy fuerte y uno puede entender por qué estos personajes cargan con esas penas, cargan con esas desilusiones, cargan con esos dolores. Hoy en día yo siento que la mirada se ha desviado, es como, sin ponerme latero tampoco, pero siento que no hemos vuelto también como un ser humano más contemporáneo en el sentido del placer, el Instagram, las redes sociales, y se ha olvidado un poco ese otro ser humano de comienzos del siglo XX, o digamos a lo largo del siglo XX, donde los conflictos y los dolores pegaban. Yo siento que podrían haber pegado mucho más duro, porque la sociedad también era mucho más dura en todo término, en términos económicos, en términos sociales, en términos afectivos. Entonces, claro, yo creo que estamos muy distanciados generacionalmente. Yo, mis pares, por ejemplo, Edmund de esa época, que como decía el Tato Renato, es de a comienzos del siglo XX, o sea, la adultez de esa época, que el personaje mío tiene, por ejemplo, 22 años. no se compara a los 22 años de hoy en día. O sea, los 22 años de hoy en día es un niño al lado de un hombre de los 22 años. O sea, tienen la misma edad, pero las experiencias son totalmente distintas. Entonces, al momento de afrontar el personaje, yo tengo que decir, claro, no son los 22 años de hoy en día, que es como mucho más infantil o mucho más, incluso como una adolescencia un poco más alargada, diría yo. Entonces, cuando uno viene a ver esta obra, tiene que también saber o entender y comprender que viene de un contexto de hace más de, aproximadamente, más de 100 años atrás, porque es 1912, ¿o no, Renato? Va aprox la obra. Entonces, claro, es una distancia muy grande.
Bueno, estamos conversando con parte del elenco de Largo Viaje Hacia la Noche, que va a estar en el Café de las Artes el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de noviembre, 4 funciones para ver este clásico de Eugene O'Neill, que fue estrenado en el 56, no sé si fue escrito antes, pero tiene este momento, y es súper interesante lo que dice Bernabé, porque claro, la idea de juventud va a aparecer en la segunda parte del siglo XX, antes, a partir de la masificación de las universidades. Antes de eso, los hombres especialmente y las mujeres tenían que casarse y tener hijos y sería todo, entrar al trabajo, ¿no? Y ahí aparece, después con la masificación de las universidades, este limbo que tienen hoy día los jóvenes que salen del colegio y pueden tener este momento. No todos, por supuesto, pero masivamente, de manera mucho más potente, y aparece entonces el sujeto adolescente, el sujeto juvenil. Luego, con todas las diferencias que describía Bernabé, y para terminar, quería preguntarte, Renato, sobre los lugares para empatizar, ¿no? Porque, claro, podemos decir esta gente que vivió la crisis de los años 30, que vivió la Segunda Guerra Mundial, probablemente la primera también, los personajes que tienen sobre 50, 60, que son los papás, ¿cierto? Tú les tocó esta primera parte del siglo XX en Estados Unidos, absolutamente brutal. Y hoy día, como dice Bernabé, estamos en estas cosas más de lo superficial, ¿cierto? Del placer, ¿cierto? Del momento, pero yo sospecho que si escarbamos un poquito la soledad que tienen los personajes, la inquietud que tienen los personajes, el conflicto con los vínculos, con sus seres más cercanos, su hermano, su papá, es algo que también podemos relacionar con nuestro cotidiano, ¿no? Por lo menos para ti, Renato, ¿cómo ha sido encontrarte con estos personajes y desde dónde?
Bueno, creo que la salud mental es un temón que estamos de alguna manera masticando, tratando de hacernos cargo también con nuestras pandemias y las cosas que nos están pasando hoy. Entonces, todo lo que dices nos está pasando, estamos masticando toda esa como melancolía que de alguna manera vamos interpretando, vamos nosotros como lectores, autores de estos mismos personajes, vamos como conectando con el nivel de profundidad de esos problemas como la soledad, la melancolía, y el porqué, tratando de entender el porqué estos personajes, por ejemplo, que hace Bernabé y yo, que somos los hijos, repetimos el mismo patrón de estos padres que están solos en una plena, o sea, una constante melancolía, de alguna manera como en un camino sin final, como ya como que son seres que ya no tienen mucha solución. Entonces nosotros repetimos lo mismo, entonces estamos todavía tratando de conectar con eso de alguna manera es difícil, pero también al mismo tiempo es fácil porque es algo que lo vemos todos los días, lo vemos en las familias, esta cosa relacional, interpersonal entre un hermano, entre los padres, las madres o viceversa, etc. Y también quería agregar, si es que me dan permiso, que esto ya es un poquito más como del copuchento, que para personas fanáticas de la literatura, en especial de Eugene O'Neill, entiendo que esta obra es autobiográfica. Él escribió esta historia de alguna manera retratando su familia, su historia, pero él creo que, no lo entiendo bien, pero voy a pecar, me da lo mismo. Él impuso una norma que no fuese estrenada hasta no sé qué año.
3 años después de su muerte.
Claro, y eso no ocurrió, entonces fue todo un movimiento que al final hizo que esta obra brillara de alguna manera y también porque tiene este tinte de lo autobiográfico. Entonces eso es súper interesante de saber.
Bueno, ahí les dejamos entonces esa invitación, Largo Viaje Hacia la Noche. Va a estar solo con 4 funciones, ojo, solo 4 funciones para disfrutar de, bueno, no sé si disfrutar es la palabra, sí, van a disfrutar igual de buena actuación, de buen teatro, aunque sufran un poquito después para salir con cosas para pensar. Entre el jueves 2 y el domingo 5 de noviembre está esta obra dirigida por Felipe Molina y protagonizada por Tito Bustamante, Solange Lankington y Renato Jofre y Bernabé Madrigal, con quienes hemos conversado esta mañana. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, Bernabé.
Ustedes.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Nosotros despedimos a Renato y a Bernabé y también despedimos el programa hasta el próximo lunes, cuando ya esté de regreso en el estudio, porque mañana viernes es feriado, así que el próximo lunes nos encontramos dándole la despedida a este mes de octubre junto a todo el equipo. Que tengan buen fin de semana largo. Chao.
Nuestra casa fue un colchoncito de emociones. La pintamos de canciones y revoluciones. Yo no sé. Yo aprenderé a masticar mis confusiones. Nuestra casa fue bien alta para los remesones. No gustaba que le hiciera son para los temores. Yo no sé cómo dormir sin tus calores. Yo aprenderé a respirar otros amores.
Ándate, pero no, ándate, pero ¿quién?
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.